¡Xi Jinping!
Es China, protestas en la calle y gritos de abajo Xi Jinping, gritos de abajo el partido. China está viviendo tal vez su mayor oleada de protestas en décadas. El empeño del gobierno de mantener la política cero COVID mientras el resto del mundo se vacuna y regresa a la vida normal está sacando a la calle a amplios sectores de la población. Las manifestaciones han ido cada día más en Shanghai, en Wuhan, también en la capital, en Pekín. Sigor Aldama, arratsaldeon, ¿qué tal estás?
Arratsaldeon bai.
Bueno, ha sido 20 años corresponsal en China, llevamos casi 3 años viendo a la población china cumpliendo escrupulosamente con durísimas restricciones ya desaparecidas hace tiempo en el resto de los países. No sé si era previsible que pasara esto, que el descontento saliera a la calle y saliera así, de esta forma tan visible y tan contundente.
Yo creo que no, yo creo que era evidente que la gente estaba cada vez más cabreada, ¿no? Que estaban viendo cómo las restricciones tenían un impacto muy importante en la economía, ¿no? En su bolsillo. Yo siempre he dicho que los chinos se manifiestan mucho, salen mucho a la calle, lo que pasa es que lo hacen normalmente por asuntos económicos, ¿no? Entonces yo creo que era previsible que sucediese lo que sucedió en Shenzhou, por ejemplo, que es donde está la fábrica de Foxconn, donde los empleados, los trabajadores, se enfadaron muchísimo porque la empresa no les estaba pagando los bonus que había prometido después de que se confinase la empresa, o sea que los trabajadores tenían que seguir trabajando dentro de la empresa sin poder salir a la fábrica. A cambio se les ofrecieron unos bonus, no se les pagaba y entonces la gente salió a la calle y de hecho lo hizo con una forma, de una forma muy violenta, ¿no? Que eso sucediese yo creo que era bastante previsible y habíamos visto algunos conatos de manifestación. Lo que no era previsible y lo que es diferente es lo que hemos escuchado al principio, ¿no? Esas demandas políticas, esas reivindicaciones de cambio político, de más libertad, de más democracia. Eso es algo pues que no veíamos desde las protestas estudiantiles de Tiananmen y que por eso pues yo creo que es relevante, ¿no?
Las restricciones de movimientos, los semiconfinamientos afectan a toda la población, jóvenes, mayores, pobres, ricos. Esto hace que la protesta también sea muy transversal. Dices que aparte del hartazgo puede haber también una lectura política en todo esto. ¿Qué margen de respuesta tiene el gobierno?
Yo creo que el margen es bastante amplio. Ahora mismo vemos cómo la policía, por ejemplo, está actuando muy comedida, ¿no? No estamos viendo apenas violencia en la represión de las manifestaciones. Hoy, por ejemplo, lo que sí hemos visto es mucha más presencia policial en las zonas en las que se preveían manifestaciones. Y yo apostaría porque el gobierno, pues bueno, ha recogido el guante y va a empezar a relajar las medidas, ¿no?, tan draconianas que China lleva, bueno, sufriendo desde hace 3 años, ¿no? Es fácil para el gobierno ahora, bueno, pues decir que la lucha contra el virus más o menos está perdida, pero que la variante Omicron no provoca tantas muertes y que por lo tanto se pueden dar pasos adelante en la apertura gradual del país, y eso yo creo que puede servir para, bueno, pues para acabar con estas protestas. Lógicamente tienen un cariz político porque los chinos saben perfectamente que estas decisiones, esta estrategia cero COVID, viene desde arriba, ¿no? Viene desde el propio presidente Xi Jinping, que es quien la ha decretado y la ha confirmado una y otra vez, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que yo creo que el gobierno teme y en principio sería fácil acabar con ello.
¿Por qué parece que China no puede convivir con la COVID como está pasando en el resto del mundo? ¿Por qué no se ha producido una vacunación masiva?
El gobierno da dos razones principales. Por un lado, el hecho de que su sistema de salud no está muy avanzado. China no cuenta con el número de camas de UCI, por ejemplo, suficiente como para hacer frente pues a un boom, ¿no?, en los contagios, como estamos viendo, sobre todo si se traducen en enfermedad. Y por otro lado está el hecho de que el 90% de la población china sí que está vacunada, pero ese 10% que falta, curiosamente, pertenece a los grupos de mayor riesgo, ¿no? Sobre todo a la gente mayor de 60 años que, no sé, es reticente a ponérsela. Yo creo que no se fía de las vacunas y, como no es obligatorio, pues no se la pone. Aparte, lógicamente, las vacunas chinas no tienen la misma eficacia que las de ARN mensajero, que son las de Pfizer y Moderna, por ejemplo. Pero bueno, siguen siendo válidas, pues, para evitar las enfermedades graves y la muerte, ¿no? Que es lo que más preocupa.
De momento, varios días de protestas. Como nos decías, la sociedad china sigue saliendo a la calle. Hay miedo. ¿Se puede comparar lo que está pasando ahora con otros momentos de protesta, como por ejemplo Tiananmen, o es demasiado decir?
No, yo creo que eso es demasiado decir. Estamos en el año 2022. China es consciente de que no es 1989, de que no puede actuar de la misma forma, porque a pesar de que hay muchísima censura en las redes sociales, a mí me están llegando muchísimos vídeos de China. La gente quiere que el mundo sepa qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se está pidiendo en China, y es imposible ponerle puertas al campo, ¿no? El ciberespacio tiene muchas grietas, no es, ya digo, 1989, la información sale, y sí que es cierto que puede haber cierto miedo, por ejemplo, a esas reivindicaciones más políticas que parecen haber surgido en algunas universidades, en la de Tsinghua, por ejemplo, que es la más prestigiosa de China, ¿no? Y por eso hay gente que está saliendo con un folio en blanco a protestar, ¿no? A protestar contra la propia censura. Hay gente que está utilizando la propia letra del himno nacional, que es algo así como levantaos, levantaos, quienes no queréis ser esclavizados, ¿no? Porque, bueno, pues es realmente una llamada a la revolución que precisamente los manifestantes utilizan incluso frente a la policía, ¿no? Eso sí que produce cierto temor. Mi mujer, que es china, me decía, ¿no? Yo no saldría a la calle si fuesen cuatro gatos, pero en grandes números sí que me atrevería, ¿no? Yo creo que eso es lo que sucede a menudo en China, que, bueno, cuando se ve a cuatro personas en la calle, pues la gente no se suma, pero cuando se ve a 400 y además uno lo está sufriendo porque es que el paro juvenil, por ejemplo, ha aumentado al 20%, que es algo que no se había visto nunca. El crecimiento económico de China está en el mínimo desde que se abrió al mundo, pues entonces la gente sí que se anima, ¿no? A pesar del temor que pueda tener.
Esto puede ser el germen de algún movimiento más profundo, Sigor.
Yo creo que no. Mucha gente ha hablado de que esto puede ser el principio del fin del Partido Comunista, de que puede llevar a las reformas políticas que todos preveíamos tras las reformas económicas. Sinceramente, yo no creo que vaya a suceder nada de esto. Yo creo que lo que va a hacer el gobierno es abrir la mano, decidir convivir con el virus hasta cierto punto, abrir el país y que eso permita que la gente tenga un poco de aire, ¿no? De aire económica, porque al final la legitimidad del Partido Comunista al frente del país depende del bienestar, ¿no? De que pueda darle a la población un bienestar cada vez mayor. Y si este contrato no firmado, pues, se rompe, ahí sí que puede haber problemas verdaderamente serios para el régimen político, pero sinceramente no creo que es algo que vaya a suceder ahora.
Sigor Aldama, 20 años corresponsal en Pekín, periodista del Correo. Gracias por estar en Gambara. Muy buenas tardes, Arrachaldeón.
Arrachaldeón.